Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Información Privilegiada cuando son las 1 de la tarde con 34 minutos de este viernes 13 de julio. Partimos esta edición de Información Privilegiada con los mercados que se dieron vuelta esta mañana cuando los analizábamos, estaban todos en rojo. Sin embargo, Europa cerró al alza, la Bolsa de Madrid cerró un 0,52% arriba, el Financial Times de Londres subió un 1,03%, el CAC de Francia un 1,46% y el DAX de Alemania un 2,15% arriba. La Bolsa de Milán, a pesar del recorte en su clasificación que le hizo Moody's, también subió un 0,96%. Estados Unidos opera en este momento al alza un 1,32% para el Dow Jones, el S&P sube 1,41% y el Nasdaq también está un 1,24% arriba. Doctor Camus, ¿cómo se nota su presencia en este programa, sobre todo en las tardes ahora con esta música, no?
Gracias, Marlene, por la referencia, pero te juro que yo no...
¿No fuiste tú?
No, esto fue parte de...
No, pero
el productor responde... esotérico.
Ah, el doctor Camo es más clásico, me dicen acá. Mira, sí. No sé, yo esto inmediatamente lo asocio a la música de Cristiano.
Hay Stick Around, Around, se llama esta canción de los Foo Fighters, que son ex Nirvana. Yo soy más de Nirvana que los Foo Fighters. Oye, estaba leyendo acá... una cuestión aparte de los mercados, sino que con referencia a España. Los dentistas, la peluquería y los servicios funerarios, todos de un IVA de 8% que tenían, pasan al 21%.
No, o sea, ni siquiera del 18% como estaban antes al 21%,
no, sino no, que... directo al 21%. O sea, lo que te venía comentando, que estas son ya las... consecuencia a la vida real. Ya no es que cayeron las acciones, que los gallos que tienen la plata están perdiendo su... Estas son cosas que te van a afectar la vida diaria. O sea, la peluquería 8% pagada, ahora
complicado.
21%.
No, el dentista.
Acá se paga IVA al dentista. No está exento porque te dan boleta de te dan boleta de honorario. Y los servicios funerarios no sé en realidad si tienen idea o no.
Pero, no, complicado está para España. ¿Tienes tú el mercado local?
Sí, lo tengo. Te lo digo inmediatamente. Siendo el cierre de la 1:30 del dólar, cerró con 3,2 pesos de caída. Eso es con el dólar. Con el IPSA está subiendo un 0,35%. Dentro de los mayores montos transados está LAN, con más de 10.000... millones de pesos. Vamos a ver cómo el comportamiento del precio de LAN, que está subiendo un 0,2% solamente, a 12.530. Está subiendo fuerte oro blanco, 8,97%, empresa relacionada a Soquimich. Socovesa está subiendo también fuertemente, 3,7% la constructora. La constructora Paz también está subiendo un 2,17%. Sigdo Coppers subiendo un 2,13%. Salfacorp, después de fuertes caídas, hoy día está recuperando un 1,85%. Dentro de las mayores caídas, no hay nada muy nacional. Está Macisa, que está cayendo un 2%, y Pilmaiquén cayendo un 1,7%. La gran mayoría de las acciones está subiendo y son menos de las que están bajando.
Todo esto, según análisis que leo acá en Bloomberg, esta dada vuelta a los mercados internacionales eventualmente respondería al bajo crecimiento de China, y que esto está haciendo que hayan expectativas de que se den nuevos estímulos económicos en China. Eso fomenta obviamente la compra del gigante asiático.
Sí, esas noticias son raras.
Son raras.
Eso empiezan cuando empiezan... Hay unos temas en el mercado para tratar de que la gente... entienda que a veces las noticias malas se transforman en buenas, como por ejemplo si acá en Chile llega y sale un INASEC súper malo, ya de ponte tú 1%, 2%, muy por debajo de la expectativa, esa puede ser una buena noticia finalmente para el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado va a llegar y va a decir, el Banco Central y el gobierno van a ver este tema de que el INASEC está tan bajo, y por lo tanto lo que van a hacer, van a bajar la tasa de interés.
O van a hacer estímulos fiscales.
O van a hacer estímulos fiscales. Entonces, eso es lo que pasa cuando las noticias malas se pueden empezar a transformar en buenas, porque la noticia
lo mismo de... que en Estados Unidos cuando salió la inflación tan baja, negativa, menos 0,3%, también subieron los mercados, me acuerdo, porque la expectativa era, como había el día siguiente reunión de la Fed, que eventualmente en esa se anunciara un Q3. Básicamente lo que el mercado busca es mayor plata circulando, y estas noticias pueden hacer que eventualmente las autoridades, ya sean monetarios o fiscales, ingresen plata al sistema, ¿no es cierto?
Ya apartamos porque me tiene loco ya este...
Ya 1:39 minutos empezamos esta edición de Información Privilegiada. Ya saben ustedes, Banco Santander fue elegido por la revista Euromoney como el mejor banco del mundo en el 2012. Este premio de la publicación inglesa de mayor prestigio en los mercados financieros internacionales es por su diversificación geográfica y modelos de filiales autónomas en capital y liquidez. Banco Santander, el mejor banco del mundo en el 2012 según Euromoney. Y hay cosas en tu negocio que nunca pueden fallar, por eso en Teleempresas te entrega todas las herramientas y soluciones que necesitan. Esto es conectividad integral, sin invertir en licencias ni equipamiento tecnológico. Mejora las comunicaciones de tu empresa y obtén más productividad y eficiencia con Entel Empresas. Ya saben ustedes, Hortifrut se abrió a la bolsa, ya está cotizando, por lo tanto ustedes ya también pueden eventualmente, si quieren, hacer parte de esta empresa. Hortifrut
ya está cotizando y está cotizando, yo te voy a decir cómo está cotizando.
Cuénteme.
A 315 pesos fue la última transacción. Eso es una caída de 0,62% respecto al precio de cierre de ayer. ¿Cómo están las puntas? La punta de compra está en 310 y la punta de venta está en 313,99. Por lo tanto, está con una tendencia a la baja.
Perfecto.
¿Me entendéis por qué o no? Porque está a 314,9 y hay gente dispuesta ya a vender a un peso menos, a 313,99.
Lógico, entonces lo más probable es que si es que se concreta esa venta, sea la baja.
Se va a la baja. Y la punta de compra está a 310, por lo tanto están las puntas más o menos abiertas, no hay acuerdo para comprar, veamos en qué va a cerrar después.
Muy bien. Y si quieres apostar por mercados internacionales y en más de 39 países, te recomiendo hacerlo con pentamarkets.com. Desde tu computador puedes acceder a más de 4.000 instrumentos financieros en 39 países. Y a solo un clic, y además puedes seguir las recomendaciones de su equipo de especialistas. Pentamarkets.com, la nueva forma de invertir. Veamos entonces cuáles son los hechos, que está ya casi tarde de día viernes antes de fin de semana largo.
Oye, ¿tú te vas a ir fuera a Santiago, no?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí, ¿tú no? ¿Te quedas acá?
No.
Disfrute Santiago. Ya.
Sí. Va a estar nublada la playa, me dijeron.
No, me voy a la playa.
Va a estar lloviendo la playa.
Va a estar lloviendo ya. Sí. Qué bueno que no me voy a la playa.
Sí, mejor quedarse acá.
El presidente de la SOFOF, Andrés Concha, sostuvo que el proyecto de reajuste del salario mínimo a 193 mil pesos es realmente adecuado y agregó que confía en que se apruebe una iniciativa que no ponga en riesgo el marco virtuoso bajo el cual nos encontramos, dice, viviendo gracias a que el crecimiento de la economía está permitiendo aumentar el empleo.
Ya, la discusión del salario mínimo no lo vamos a hablar más.
Ya,
o sea, ya
siga.
Una cuestión,
que ya está.
No sé, iba a hablar creo que el presidente al respecto, pero bueno, ojalá. Mira, yo, mi punto de vista es que ojalá cierren 200.000 esta cuestión y se dejen de.
Y ya está. Ya.
O sea, le pregunté a la Andrea Repeto en la mañana. Tuviste, si había real evidencia técnica de que estos 7.000 pesos, qué sé yo, iban a... No hay. O sea, no hay una estadística que diga, oye, voy a aumentar 1.000 más y por lo tanto los desempleados van a
ser
tantos más.
Claro. Lo que sí le aumentan los costos a las empresas, pero eventualmente hay margen, quizás, para que estos costos aumenten.
Claro.
Porque las gratificaciones, tú sabes, que se pagan según el sueldo mínimo.
Sí.
La mayoría de las empresas.
Sí. Sí, lo que pasa es que yo hacía una cuenta re simple, y para ir cerrando este tema, que no sé si va a seguir en la pauta la próxima semana, pero
sí,
si
es
que
ponte
tú los 7.000 pesos de diferencia entre el 193.000 y el 200.000, aparte de lo que son, ponte tú, si tenéis 10 trabajadores con sueldo mínimo, son 70.000 pesos mensuales.
Mm.
O sea, si tenéis 20 trabajadores, son 140.000 pesos mensuales. O sea, una empresa que tiene alrededor de 20 le significa 140.000 pesos mensuales. Una empresa que tiene 20 trabajadores y no logre
140 de margen,
140 mil pesos de margen, ya una cuestión que no sé si es una muy buena empresa, o sea,
claro.
¿Me voy a entender o no?
Te vas a entender muy bien, Cristian.
Okay. El CERNAC informó que el Banco de Chile deberá desembolsar más de 1.300 millones de pesos en un plan de compensación de los 50.000 afectados por error en cartola. La entidad pagará 20.000 pesos a cada uno de ellos y le contratará una póliza de seguro ante eventuales daños materiales futuros con un tope de 300 UF válido por un año. ¿Esto qué? ¿Los que recibieron...?
Es que eso es lo que estaba pensando. Aquí, por ejemplo, yo no sé, yo sí soy cliente del Banco de Chile y a mí no me llegó una cartola extraña. Sin embargo, yo no sé si es que a alguien le llegó la mía y todos mis movimientos, ¿no? Que otra persona sepa todo lo que uno...
O sea, ¿a quiénes van a compensar? ¿A los que...?
Supongo que a los que se den cuenta que fueron afectados, pero, por ejemplo, yo no sé si soy afectada. Por eso me imagino que es que ellos dicen que ponen que esto, la entidad pagará 20 mil pesos a cada uno de ellos por un año. Que está abierto, válido por un año esto. O sea, si es que de acá a un año yo me doy cuenta que yo fui afectada, ahora no sé bien cómo me puedo dar yo cuenta de eso.
Quizá el banco abierto. Le va a informar a la persona, oiga, nosotros nos equivocamos, le mandamos su cartola a fulanita y por lo tanto le tengo que pagar
20 lucas. Sería bueno, yo te voy comentando si eso ocurre. Vice Inversiones actualizó su visión respecto de Banco de Chile, modificando la recomendación de mantener a comprar con un precio objetivo a fines del 2012 de 76 pesos versus los 73 estimados en su informe previo. Esto lo hacen porque, según ellos, tienen alta capacidad Banco de Chile para enfrentar escenarios adversos, buen nivel de capitalización y atractivo dividendo yield. Hace rato que yo veo varias corredoras recomendando comprar Banco de Chile.
Sí, pero mira, el Banco de Chile está a 68,7 pesos actualmente.
Ellos habían informado que ya 73 y ahora creen que llega a 76. O sea, por lo tanto, el upside, ya que va cayó, el upside que le están viendo ahora todavía es mayor.
Sí, es como más, como un 12-13% según cálculo mental. Vice Inversiones también actualizó sus perspectivas para SL, E-CL.
Esa es la eléctrica que está en el norte de Chile.
Bajando el precio desde 1.570 a 1.250 para finales de 2012 y cambiando su recomendación de comprar a mantener, debido a una negativa dinámica de resultados y menor crecimiento en contratos libres. Esto a veces yo no entiendo bien cuál es la dinámica de si que la cuestión tiene un mayor riesgo de malos resultados. En vez de decir vender, no dice mantener.
Porque depende de cuánto lo compraste, supongo, y cuándo ellos hicieron la recomendación de compra respecto a ese precio.
No, sí sé, pero igual. O sea,
ya, igual tienes esa duda.
Si tú decís que, oye, en realidad esta compañía no la va a ir tan bien, como mejor vender, ¿no?
Lógico. Está en este momento en 1.117 pesos la acción. Banchile estima, en base a la información publicada por la SBS, que los fondos mutuos locales realizaron ventas netas por 36 millones de dólares en acciones chilenas en junio. De esta manera acumulan ventas netas en acciones locales por 52 millones de dólares en el primer semestre del año y registran desinversiones por 855 millones de dólares durante los últimos 12 meses.
De acuerdo a un estudio publicado en Alemania, el 40% de las fortunas de los más ricos de la eurozona solucionaría la deuda que atraviesan los estados que comparten la moneda única. El estudio fue publicado luego que el Instituto Alemán de Estudios Económicos postulara que los más adinerados podrían contribuir a resolver la crisis. Mira tú,
Que se pongan, les están diciendo básicamente. Claro. El ministro de Desarrollo Económico de Italia, Corrado Passera, calificó como injustificada y engañosa la rebaja de 12 escalones sobre la valorización de la deuda soberana de Italia anunciada por Moody's. El mercado, en todo caso, le dio la razón a este ministro Corrado Passera, porque hoy día emitió bonos, Italia lo metió más bajo de lo que estaba y el nivel más bajo en los últimos meses.
Imagínate, te empieza a llamar un gallo que se llama así, Corrado Passera, te da un poco susto, ¿no?
Corrado Passera.
Empieza a hacer declaraciones en contra tuya. A ver cómo cerró el bono italiano. Según la encuesta del Instituto Instituto Demoscópico Public Issue, el 51% de los griegos considera que el nuevo gobierno no será capaz de resolver los problemas del país. frente a un 47% que cree que sí. Junto con esto, dos tercios de los ciudadanos helenos considera que el país está en el mal camino.
Lo que no entiendo es por qué los griegos, en este caso el 51% de ellos, creen que el nuevo gobierno que eligieron el 17 de junio pasado no va a ser capaz de resolver los problemas del país. ¿Para qué lo eligieron? Digo yo, ¿no?
Bueno, es que no tienen otra alternativa. No
tienen,
a veces
tienen
la alternativa,
que elegir por alguien nomás.
Claro.
O votaron al mal menor.
A veces no tenéis alternativa y votáis el mal menor. Mm. Y bueno, y el problema griego es de todos los griegos, no es...
Solo del Estado, dices tú.
No solo del Estado. Mm. Oye, el bono italiano, perdona, dale, relacionado con la... pasó el 6% hoy día.
¿Lo pasó?
Sí. 6,03. Cayó un 1% el bono italiano a 10 años. Por lo tanto, algo de impacto tuvo el tema de Moody's.
El
no
tema
tuvo
Moody's.
Tanto impacto en la bolsa.
No, la bolsa no, pues subió el alza.
Que funciona relacionado, pero es un tema paralelo.
Bien, les cuento ahora que Goldman Sachs señaló que España necesitará recibir asistencia financiera más allá de la prestada a su sistema bancario. Además, el banco estadounidense prevé que el PIB de ese país sufrirá una contracción de un 1,4% este 2012 y de un 1,2% el 2013.
Los precios al productor de Estados Unidos subieron en junio un 0,1% del mes pasado, superando el negativo 0,5% esperado por analistas. Y el negativo también, menos 1% de mayo. El alza se produjo pese a una fuerte baja en el rubro energético, impulsada por alzas en los precios de bienes al consumidor como electrodomésticos, camiones livianos y alimentos para mascotas.
Y salió la confianza al consumidor en Estados Unidos, la que elabora Thomson Reuters y la Universidad de Michigan, y esta cayó a comienzos de julio a los 72 puntos, por debajo de lo esperado por los analistas y también por debajo de los 73,2 puntos de junio. Acuérdense siempre de seguirnos en @infprivilegiada en Twitter y ahí pueden encontrar todas las noticias. Oye, ahora que estamos recomendando Cuprum, me ha pasado que muchos me han preguntado cómo se pueden cambiar y... yo les quiero decir que es muy fácil. Simplemente tienen que ingresar a cuprum.cl o tienen que llamar al 600-288-7786 para pedir que los visiten. Hagan la prueba y después,
¿cuál es el número?,
van a ver los resultados. El 600-288-7786.
O más fácil todavía, cuprum.cl. Oye, acá se me coló.
Sí, ese eres tú, así te veo. Banco Penta, ya saben, tiene uno de los equipos de inversiones más completos del mercado. Están enfocados en encontrar las mejores alternativas para preservar y hacer crecer el patrimonio de todos ustedes. Visiten www.bancopenta.cl y pidan la visita de un ejecutivo. Vamos a conversar ahora con el trader de Penta Market, Sebastián Valdivieso, sobre distintos instrumentos de inversión. Sebastián, ¿cómo estás?
Hola, Marlene. Hola, Cristian.
Hola.
Nosotros conversamos no tanto, hace como una semana y media, ¿no?
¿Verdad? Más o menos.
Y ahí, en ese momento, recién estábamos saliendo de esta cumbre europea, había subido bastante el IBEX, estaba en cerca, había superado los 7.200 puntos, y en ese momento tú dijiste que tú tirías corto en el IBEX porque iba a caer. Efectivamente, eso sucedió. Uh-huh. Y el IBEX esta última semana ha caído sistemáticamente, salvo hoy día. Y quería saber, ya está, espera, me dejan en cuántos puntos está.
6.664,6.
Mira, ya volvió, ha bajado mucho, entonces porque nosotros conversamos estaba en 7.200 puntos.
Hoy día tuvo una subida de 0,52%.
¿Qué harías tú? ¿Tomarías posición en el IEX?
¿Largo, dices tú?
¿O corto? No lo sé.
Yo ya estoy, digamos, en una posición corta en el IEX porque creo que es una cobertura eficaz, digamos, en un contexto de volatilidad como en el que estamos. Yo creo que hoy día la volatilidad, más allá de que el índice VIX esté nuevamente en niveles bastante más bajos, yo creo que la volatilidad en términos de las expectativas de los inversionistas, analistas, participantes del mercado en general, sigue siendo alta. Es decir, las expectativas, por un lado, hay algunos que empiezan a pensar que ya las cosas deberían mejorar, pero otros que siguen muy pesimistas. Entonces, hay mucha disparidad en las opiniones y, en mi opinión, desde mi punto de vista, creo que en un contexto así lo mejor es tener una posición larga y una posición corta para estar preparado para cualquier tipo de situación. Y en ese sentido, la posición corta es el IBEX, definitivamente, y Italia también me parece que es otro país que no le veo muy buenas perspectivas para el corto plazo.
¿Y la larga, entonces? ¿Cuál sería la contraposición, digamos, de esta posición corta en IBEX?
A mí me parece que la contraposición es por ahora, y no por demasiado tiempo tampoco, pero me parece que por ahora va a estar en mejor pie Estados Unidos, definitivamente. Creo que con los programas de estímulos que ha implementado, con la posibilidad de implementar otros, y el mercado siempre especula con que va a venir el famoso QE3 en algún momento. No creo que en el corto plazo, no creo que de aquí, ni siquiera de aquí a fin de año, pero en un momento puede pasar, y eso el mercado siempre lo va a tener en cuenta. Y por lo tanto, a mí me parece que Estados Unidos está un poco más, digamos, resguardado ante este contexto de riesgo y de percepción de riesgo. Y además que vienen las elecciones presidenciales, yo creo que el mercado, Estados Unidos, va a estar un poco más calmado que el resto por ahora.
¿Tú ahí, Sebastián, sí, tiene algún análisis de los impactos que pueda tener los distintos candidatos en las elecciones de Estados Unidos que se vienen, o no?
Mira, no he profundizado demasiado en eso. Sí he visto que en general se cree que los republicanos van a seguir controlando la Cámara de Representantes, y la duda está en si toman el control del Senado. Pero la verdad es que está la duda respecto a ello. Está bastante parejo la competencia entre Obama y Romney, y por lo tanto todavía no se puede ver con claridad cómo podría impactar eso o las elecciones, digamos, en Estados Unidos para el mercado. La verdad es que yo creo que el mercado tomaría mejor una elección de los republicanos. A mí me parece que en general se evalúa bastante mal la gestión de Obama. El desempleo sigue en niveles bastante altos, así que en general, en estos contextos, ya lo vimos en Europa, cuando los contextos son relativamente malos o insatisfactorios, la gente quiere cambios, y sea quien sea, y cambian desde socialistas a digamos, candidatos de derecha, o de derecha cambian a socialistas. Entonces yo creo que Obama no está muy bien evaluado, así que me parece que Romney podría tener alguna posibilidad, pero igualmente no es un candidato demasiado fuerte, así que habrá que ver ahí lo que pasa. Pero sí me parece que el mercado tomaría mejor una elección de Romney que la de Obama.
Sebastián, dime una cosa, este tema del techo de la deuda, que el Senado, no me acuerdo exactamente, tú debiste tener la fecha por ahí, aprobó
enero.
por un
en agosto
tiempo
pasado.
Sí. Pero se dieron otro plazo y dejaron una ficha ahí puesta para antes de las elecciones, ¿o no?
Mira,
me dice la Valdez.
No, es para después.
No, yo tengo entendido que no.
Dice, no, es para enero. Es para enero del 2013.
Exactamente. Para el 2013 se viene complicado el tema, precisamente por eso, porque viene el famoso tema del fiscal cliff, o el precipicio fiscal, que es la expiración de las reducciones de impuestos que aplicó el gobierno de Bush. Y también viene la discusión del techo de la deuda para Estados Unidos. Y eso va a ser un tema que va a nuevamente presionar a los mercados. Ahora, en general, es como bastante evidente que Estados Unidos va a tener que ampliar el subir nuevamente el techo de la deuda, pero eso es un riesgo, porque finalmente las agencias calificadoras van a verse, si lo hicieran, y probablemente Estados Unidos tenga que subir el techo, las agencias calificadoras podrían eventualmente nuevamente rebajar la deuda de Estados Unidos, que hace todo completo sentido tomando en cuenta el nivel de endeudamiento que tiene Estados Unidos.
Ahora sí, o sea, que sería complicado que le bajaran la nota, porque ya con dos deja el investment grade. Con dos agencias calificadoras habíamos bajado.
Exactamente. Lo que acuerde que, bueno, Standard & Poor's ya rebajó, pero está la duda sobre si Moody's podría hacerlo, pero yo creo que Moody's se va a ver presionado a hacerlo. Si es que efectivamente Estados Unidos tiene que nuevamente ampliar el techo de la deuda, seguir endeudado, no sé, esencialmente, y más todavía en un contexto como el que estamos, en donde precisamente vemos que las consecuencias de los altos niveles de endeudamiento de los países europeos los ha llevado a una tremenda crisis. Entonces, hoy día el tema de la discusión de cuánto se deben endeudar los países es un tema relevante, y por lo tanto que Estados Unidos pretenda nuevamente seguir endeudándose más, me parece que va a ser mal interpretado. Las agencias calificadoras van a verse obligadas, a sobre todo Moody's, que lo mantiene en triple A de Estados Unidos, a rebajarlo al menos un escalón, y eso claramente sí, pues va a impactar negativamente los mercados, va a impactar negativamente en los bonos estadounidenses. En el largo plazo va a tener que impactarles. Hay que recordar que los bonos norteamericanos hoy día están en tasas bajísimas solo por los programas de estímulo que está aplicando la Fed, pero en verdad deberían estar en tasas bastante más altas.
Sí, pero al final ahí la capacidad de Estados Unidos de pago es infinita.
Sí, imprimen, dice, porque ellos pueden imprimir, entonces claro, sí, es verdad, pero la capacidad que tiene Estados Unidos para seguir aplicando los estímulos, no sé si necesariamente va a ser infinita. Yo creo que en un momento tiene que terminar, y en un momento los mercados terminan exigiendo una vuelta a la realidad. Yo creo que Estados Unidos, el rally en Estados Unidos de las acciones, de los activos en general, ha estado en gran medida justificado o explicado por estos programas de estímulo, pero no tanto por su recuperación sólida económica. La verdad es que la recuperación ha sido débil, uh-huh. Ha sido menos mala. Que lo que pasa es que hay que poner todo esto en contexto, y todo es relativo. Europa está peor nomás, pero Estados Unidos no está particularmente bien. Entonces, yo creo que eso, en un momento el mercado va a terminar de esta pseudo burbuja o ilusión de mejores condiciones en Estados Unidos. No se va a sostener en el largo plazo, y a mí me parece que en 2013 va a volver a ser un tema, y ahí creo que los mercados podrían volver a ponerse muy volátiles.
Sebastián, ¿qué te parece esta subida hoy día, que está con bastante fuerza en Estados Unidos, con una excusa de los planes de estímulo de China? ¿Cómo estás viendo el mercado el día de hoy?
A mí me parece un poco ingenuo estas subidas, pero el mercado un poco tiene la obligación de incorporar en sus precios todas las noticias, las buenas, las malas, y siempre que van saliendo cosas, claro, noticias buenas como esta, buena relativamente hablando. O sea, la noticia buena está, creo que ustedes lo comentaban antes, en precisamente que en la mala noticia de que continúe desacelerándose China, y que viene entonces la especulación, tampoco la certeza, de que eso podría implicar un programa de estímulo en China. Pero eso no es particularmente una buena noticia. O sea, digamos que es, considerando lo malo, entonces podríamos considerar que es relativamente bueno que se vaya a implementar algo, pero lo verdaderamente bueno sería que las economías estuvieran creciendo más sanamente, sin necesidad de estas intervenciones, y por lo tanto a mí me parece que subir por la expectativa de una especie de rescate o de ayuda o de estímulo o de rescates en Europa, como ha pasado varias las semanas anteriores, etcétera, son subidas que no se sostienen. Lo hemos visto, lo que comentabas tú, Marlene, antes. O sea, el IBEX subió de 6.000 a 7.200 puntos en, no sé, unas pocas semanas. Sí. Y eso fue a punta del rescate bancario, que no sé qué. Pero la verdad es que después se desinfla rápidamente, y vemos que después ha caído bastante. Y eso es porque, en verdad, el mercado, después de interpretar algo desde una perspectiva más, entre comillas, visceral, más emocional, más de corto plazo, después viene el asentamiento de las cosas, viene la racionalización que tenga más peso, que tenga una visión de más largo plazo contemplada, y en general el mercado ahí tiende a darse cuenta que estas cosas son salvavidas, que ayudan, que mejoran las cosas en el sentido de que ya no son tan catastróficas, pero en ningún caso las ponen positivas. Y por eso es que la gran mayoría de los inversionistas está con una visión relativamente negativa, y vemos que en general la creación de empleo en Estados Unidos es débil, y en Europa el desempleo en general está altísimo. Ayer mismo creo que Peugeot, Citroën anunció el despido de 8.000 trabajadores. Sí. Ese tipo de cosas, ese tipo de medidas no se toman porque como para corto plazo, como diciendo, oye, despidamos 8.000 personas y en 2 semanas el VIX ha bajado bastante y las cosas están un poquito mejor, entonces los recontratamos. En general, cuando uno hace esos despidos masivos es porque tiene una perspectiva de para los próximos, por lo menos un año, dos años, relativamente negativa, y yo creo que esa es la visión imperante en Europa y en Estados Unidos también.
Muy bien, Sebastián, muchas gracias por entregarnos tu visión hoy día en
Ya pues, privilegiada. Gracias, que estén bien, chao, adiós.
¿Sabes tú, Cristian, por qué Marqués de Casa Concha tiene tantas variedades y tiene un toque tan especial? Porque proviene de un viñedo específico. Cada una de sus variedades, donde la compleja relación entre las condiciones naturales, la planificación del viñedo y los años que han demorado las parras en crecer, otorgan un carácter único a toda la línea. Marqués de Casa Concha, se lo recomiendo especialmente para este fin de semana largo. Y Tag Heuer tiene su boutique en Santiago de Chile, la segunda Latinoamérica, en el Parque Arauco, al lado de Stefan Joyeros. Y Stefan Joyeros también los pueden encontrar en el portal de la DESA y en su atelier de Alonso de Córdoba con Vitacura. Y Brooks Brothers es sinónimo de elegancia, de tradición, pero con un toque de modernidad, porque siempre se están adecuando a los tiempos.
La ropa, tú me comentaste que la ropa que viene para la delegación olímpica, uh-huh, o la delegación de los Juegos Olímpicos,
que va a ser vestido por Brooks Brothers.
Claro, ¿sí? Es con géneros especiales.
Con unos géneros especiales que no se arrugan, que más encima lo pueden usar, por lo tanto, para cada una de las ceremonias y durante todo el día sin problemas. Brooks Brothers puede estar en cualquiera de sus 4 tiendas en Santiago y también en Concepción. Llegamos entonces al final de Información Privilegiada. Que tengan todos un gran fin de semana largo. Tú también, sí. Cristian.
Igualmente, Marlencita.
Yo cerca de las 8 de la tarde les cuento cómo cierran los mercados. Y el martes a las 9 de la mañana nos volvemos a encontrar. Que estén todos muy bien.
Saludos, que lo pasen bien.